última etapa de esta salvación tan gloriosa, tan grande, hermanos, que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, que es la glorificación, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de que la salvación no comienza en el plano temporal. Cuando digo plano temporal, me refiero al plano terrenal, desde que tú naciste. No, la salvación, las Escrituras enseñan que la salvación comienza desde la eternidad pasada, cuando Él nos conoció. A los que antes conoció, dice, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la predestinación. Y también nos predestinó y también nos llamó, ¿ya? Y ahí entra el plano terrenal, nos llama. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, haciendo por naturaleza la voluntad de la carne, Él nos llamó, porque ninguno de nosotros buscamos a Dios. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. Y después que nos llamó, Él nos declaró justos, es decir, nos justificó. Es decir, nosotros tenemos el privilegio ya de ser justos, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo, entregados, imputados, ¿cierto?, impuestos por gracia y misericordia a nuestra vida. Pero todavía queda la última fase, que es la que estamos abordando, ¿cierto?, en estos estudios, para seguir avanzando en este gran libro o epístola de los Romanos, que es el tema de la glorificación, porque a los que justificó, a estos también glorificó, hermanos. Esto no ha terminado. Es maravilloso lo que nos espera. Es como cuando usted alguna vez ha tenido un itinerario de viaje así, y usted dice, ay, voy a llegar aquí, después allá, de repente el trabajo uno lo manda y uno ve el itinerario, ¿cierto? Este itinerario que el Señor nos tiene es glorioso, hermanos, y es seguro, no es condicional. Esto es lo maravilloso. Hermanos, nada va a cambiar de lo que el Señor ya estableció como itinerario para nosotros. ¿Quién nos podrá separar, dice el apóstol Pablo, del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Persecución? ¿Espada? Nada, nada. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada de lo creado, ni lo que pueda ser creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este itinerario, que lo llamo así, es glorioso. Porque lo que nos espera ahora, hermanos, es abandonar este cuerpo de humillación, como lo hemos estado leyendo, para ser transformados semejantes al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos anhelamos ese día, hermanos? Por supuesto que sí, el creyente anhela. Y como lo decía el apóstol Pablo, ¿se acuerda ahí en 2 Corintios capítulo 5? Dice, aún lo digo gimiendo. Hay un gemir, así como la creación gime también por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, así cada hijo de Dios también gime por el pronto, por la pronta transformación o glorificación de nuestros cuerpos. Y hemos recorrido varios pasajes, ¿no es cierto? Hemos hablado de la salvación futura como concepto de salvación futura, es decir, la glorificación cuando seamos definitivamente redimidos de la presencia del pecado, porque el Señor ya nos redimió de la pena del pecado, ¿cierto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es una realidad. Y actualmente en el presente tenemos una posición de excelencia. Estamos en su gracia, en la cual estamos firmes. Ningún hijo de Dios se puede perder porque está firme en la gracia de Dios, con la cual vencemos, ¿qué cosa? El poder del pecado. Aún siendo pecadores, la gracia en Cristo y su sangre presente vence el poder presente del pecado. Pero también dice que nos gloriamos en la gloria de Dios, es decir, vamos a ser redimidos en el futuro, y esperamos muy pronto, de la presencia del pecado, ¿cierto? La pena del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Las tres P para que se las memorice. Eso lo dice Romanos capítulo número 5, verso 1 y 2. Y después pasamos a Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, ¿cierto? Cuando Pablo dice de una manera pero tremenda, a los filipenses, ¿no es cierto? Dice que nosotros tenemos una ciudadanía, ¿dónde, hermanos? Aquí en este mundo. No, dice claramente, esto es literal, no requiere interpretación, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador. El Señor dijo, antes de partir de este mundo, cuando anduvo 33 años prácticamente por acá, Él dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense que todas las señales y las advertencias de lo que iba a pasar en el tiempo previo a la venida de Él, a la segunda venida de Cristo, son tiempos de engaños y son tiempos de falta de fe. ¿Y qué es lo que es fe según la pura Escritura? Certeza de esperanza y convicción de lo invisible, de lo que no vemos. Y esa es la vida del creyente. El creyente espera lo que no ve, pero lo creemos con todo nuestro corazón. Por eso que el apóstol Pablo aquí lo dice, nuestra ciudadanía, y me gusta cómo comienza porque dice más nuestra ciudadanía. ¿Por qué dice esta, usa esta palabra, esta conjunción más? Porque hay muchos en los pasajes anteriores que decía que están pensando solamente en lo terrenal. Y no se refiere principalmente, y esto es cosa de verlo en la actualidad, no solamente se refiere a la gente que le interesa los deleites de este mundo, ¿no es cierto?, y pasarla bien, los sibaritas, ¿cierto?, los dolchevitos, no, sino que también las iglesias, hermano, que lo único que quieren es quedarse aquí, y lo han dicho, yo no quiero que el Señor venga, lo están diciendo literalmente. Pero el creyente dice, más nuestra ciudadanía no es esta, somos extranjeros. Pedro dice, os ruego como a peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, desde donde estamos esperando el regreso del Salvador. Pero el versículo 21 apunta al tema que estamos llevando a cabo, porque la venida de Cristo conlleva algo muy maravilloso para nosotros, no solamente que le vamos a ver a Él y vamos a estar siempre con Él, que es lo más grande que puede suceder, pero es que Él nos tiene prometido algo, dice el versículo 21, el cual, Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, hermano, no podemos ver al Salvador sin antes no ser transformados. Por eso que esto descarta, hermano, cuántas veces tú quizás conversaste con personas que decían, yo vi al Señor, se me apareció el Señor. Muchas veces me pasó a mí. Pero después llegamos a las Escrituras y nos encontramos con pasajes tan claros como este, o como aquel del apóstol Pedro que dice, ¿en quién creéis? Sin haberle visto. ¿En quién confiáis? Sin haberle visto. Es decir, tenéis fe en Él, pero no lo hemos visto. Y aquí Pablo dice que transformará nuestro cuerpo humillante. Porque la naturaleza, hermanos, que llevamos y que portamos es humillante. El creyente no ama el pecado. Cuando el Señor cambió nuestra vida, la palabra arrepentimiento, que es un don de Dios. Si el Señor no nos da el arrepentimiento, ninguno de los que estamos acá no nos hubiésemos arrepentido, hermano. Pero el arrepentimiento es un don de Dios que viene como un, por decir así, un paz completo. Es decir, Él viene a nuestra vida, nos regala la fe y con esa capacidad de creer en Él se otorga la capacidad de cambiar de manera de pensar. Porque la palabra arrepentimiento significa sencillamente eso, cambiar de manera de pensar. Lo que para mí era blanco, la Biblia me dice que era negro, ¿cierto? Lo que para mí era bueno, la Biblia dice que era malo. Y lo que para mí era malo, la Biblia me dice, eso es lo bueno. ¿Ya? Cambió nuestra perspectiva, revolucionó nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. El creyente no puede ser igual que antes. No es perfecto, pero tiene una perspectiva distinta. Tiene una nueva manera de pensar. No obstante, en esa nueva manera de pensar, sabe que en su cuerpo no mora el bien. Por eso que gloria a Dios que el Señor vino a morir en la carne. Ahí uno comprende por primera vez por qué Cristo se encarnó y tenía que morir en la carne. Para condenar en la carne, ¿qué cosa? El pecado que mora en ti y que mora en mí. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no es cierto? Miserable de mí. Es humillante el pecado. Cuando tú pecas, no te alegras. ¿Cómo se qué produce el pecado en el creyente? Tristeza, ¿cierto? Y si no estamos bien afirmados de la doctrina, de alguna manera uno dice, no, yo no quiero volver más al Señor. Pero la doctrina nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que no pueda ser perdonado y limpiado y lavado por la sangre preciosa de Cristo. Si Él no derramó su sangre en vano, hermanos, no caigamos en la insolencia de pensar que Él no puede limpiarnos y nos está constantemente limpiando. Por eso que esa aplicación, cuando Él lava los pies de los discípulos, es muy interesante. Porque Pedro le decía, no, yo no voy a dejar que me laven los pies. ¿Cierto? ¿Se acuerda? Y el Señor le dice, tú no entiendes nada. Entonces después aparece el concepto de, bueno, si es así, entonces báñame, ¿no es cierto? límpiame completo, no solamente mis pies, sino que todo mi cuerpo, todo mi ser plenamente, de manera completa. Pero el Señor le dice algo muy interesante: no tenéis necesidad de eso, porque ya han sido limpiados. Pero sí, la aplicación práctica es de un continuo lavamiento. El Señor nos lava continuamente con su sangre, porque cada día de una u otra forma pecamos en contra del Señor. Y si alguien dice que no tiene pecado, dice Juan, es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso que es humillante el cuerpo. Y el creyente, ¿qué es lo que hace? Anhela el regreso de nuestro Salvador, que viene de esta ciudadanía celestial, el cual va a transformar este cuerpo. Nunca más tendremos relación alguna con el pecado. Porque fíjense, hermanos, que pecado no solamente es hacer lo evidentemente malo, es que es hacer lo bueno para nuestra gloria, también es pecado. El hacer algo sin fe también es pecado, lo dice Romanos capítulo 14. Es decir, si no hacemos lo que debemos hacer, también es pecado. Entonces, de repente, en la iglesia solamente se toca un concepto de moral relacionado con el pecado, pero solamente circunscrito a ciertas situaciones que el hombre, ¿no es cierto?, es frágil y puede caer. Pero pecado no es solamente hacer lo malo, sino que no hacer lo bueno pudiendo y debiendo hacerlo. Y cuando nosotros estamos entendiendo lo que es el pecado en esa perspectiva real bíblica, uno dice: aunque no haga nada malo, sigo siendo un miserable pecador y anhelo que él vuelva para que transforme este cuerpo humillante, este cuerpo que ofende en sí mismo al Señor, para tener un cuerpo semejante a la gloria del Salvador. Bien, eso está prometido, ¿cierto? Y eso se va a cumplir, y Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 lo ratifica. Por eso que Colosenses también, que otro pasaje que citamos, Colosenses capítulo 3, verso 4, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, en ese día, vosotros también seréis manifestados en él, con él en gloria. Exactamente. Es decir, hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo. Mira lo que dice ahí en el versículo número 3: porque habéis muerto. Yo veo que no estamos muertos, ¿cierto? Pero hemos muerto al pecado, porque en Cristo morimos al pecado. Y está nuestra vida escondida, cubierta en Cristo. Por eso que cuando Cristo se manifieste, no solamente vamos a ver su gloria, sino que nosotros también vamos a ser glorificados. Por eso que esperamos con tanto anhelo al regreso del Salvador. Muy bien, hermanos. Y para retomar el punto que habíamos iniciado, 1 Corintios capítulo número 15. Capítulo número 15, hablando de la resurrección, que va a ser un evento conjunto, hermanos, con aquellos que ya partieron. ¿Cuántos hermanos usted conoce que ya partieron a la presencia del Señor? Es muy hermoso esto, porque cuando uno va recorriendo este caminar cristiano, va conociendo muchos hermanos y hermanos fieles. Quizás no tuvieron fama como desconocidos, pero bien conocidos. O sea, no importa la fama, hermanos, que conozcan nuestro nombre. ¿Quién es Juan Pérez? No lo conoce nadie, pero el Señor lo conoce. Como dice Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Eso es lo que importa, hermanos, que seamos conocidos por Dios, más allá de que los hombres nos conozcan. Y hermanos que ya partieron, increíble, uno dice: yo compartí con él, hablé con él, hablábamos de estos temas, y él ya nos lleva a la delantera, ¿cierto? Y uno dice: ¿dónde estará mi hermano tanto, mi hermana tanto? Está gozándose en su presencia. Mi propia suegra, ella está mejor que nosotros, partió ya hace varios años ya, 10 años ya, va a cumplir este año. Ella murió en la esperanza de la gloria venidera. Y es muy particular, ¿eh? Porque también tiene relación con lo que estamos tratando de manera muy especial. Porque ella partió sin sus piernas. Ella murió, ¿no es cierto?, con sus dos piernas mutiladas. O sea, se las tuvieron que cortar y se fue chiquitita, ¿ya? Fue un tiempo muy especial, porque yo inclusive la acomodaba y la tomaba como un bebé, y sabiendo cómo era ella, el carácter que tenía, y yo la tomaba así, y ella partió con su Señor. Nunca me voy a olvidar de esas palabras que ella decía: yo quiero irme con mi Señor. Si algo deben orar por mí, que el Señor me lleve lo más pronto a su presencia. Quiero estar con él, decía. Gloria al Señor, porque realmente fortaleció mucho la fe en los que oímos esa voz. Y ella ahora nos tiene la delantera, y ya no le vamos a ver con las piernas cortadas, sino que vamos a ver con un cuerpo de gloria. Los que murieron en Cristo, y aquí viene el gran mensaje paulino, y los que no vamos a morir. Usted dirá, a ver, ¿con qué seguridad usted dice que no vamos a morir? Debemos. Acuérdense que estamos hablando de la comunión, un mismo lenguaje. Pablo decía, los que habremos quedado. Él dice que no iba a morir y nosotros tampoco vamos a morir. Pero el Señor puede que nos lleve antes, ¿cierto? Pero nuestro lenguaje y nuestra perspectiva debe ser como que hoy día el Señor vuelve. Ese es el lenguaje de Pablo. Mire, veamos. 1 Corintios capítulo número 15. Vamos a repasar primero algunas cosas que ocurrían aquí en Corintios. Por ejemplo, versículo 13. 1 Corintios 15, 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, la resurrección es un pilar fundamental, es decir, una doctrina fundamental del cristianismo. Si no hay resurrección, como dice más adelante, nuestra predicación no tiene ningún valor, es vana. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo número 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y aquí afirma algo muy interesante para todos nosotros. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjese que esta declaración apostólica nunca debe descontextualizarse del pasaje, porque el hilo conductor de este pasaje es uno y solo uno. ¿Cuál es? La resurrección de los muertos. Las malas conversaciones tienen que ver cuando nosotros nos relacionamos con personas que cuestionan y que niegan lo que nosotros esperamos. Y eso, fíjense, hermanos, que hoy día se está haciendo mucho más fuerte, porque usted, para nadie es un misterio, hermanos, que la mayoría, hermanos, está pregonando un reino aquí y ahora. Y los temas de la glorificación, y los temas de la resurrección, y los temas de la venida de Cristo inminente, prácticamente están olvidados, sacados de los púlpitos, porque solamente se piensa en lo terrenal. Esas conversaciones a las finales corrompen nuestra perspectiva, nuestras costumbres de seguir y de perseverar en la doctrina apostólica. Si algo debemos hacer nosotros, es cultivar este mensaje con cada hermano, cada hermana que se nos presente ahí, hablar el mensaje puramente apostólico. ¿Cuál es? Cristo viene. Amar la venida del Señor. Porque el Señor dará una corona a todos los que aman su venida. Por eso que dice, no erréis. A mí me interesa mucho detenerme en esa palabra. ¿Por qué? Porque fue la misma que usó el Señor Jesucristo cuando le dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Y producto de qué fue esa corrección del Salvador? Porque vinieron los saduceos y le presentaron dudas capciosas, preguntas capciosas, malintencionadas, sobre la resurrección, sobre la eternidad. Y él les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hermano, nosotros predicamos a un Dios de poder. Nosotros predicamos un evangelio de poder. No necesitamos disfrazarnos para que la gente se convierta. No necesitamos agregar nada al evangelio para que la gente se convierta. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene poder en sí mismo, ¿cierto? Por lo tanto, el evangelio conlleva también, necesariamente, no solamente el tema del arrepentimiento, de vivir conforme a las escrituras, sino que proyectarnos hacia la redención futura. El Señor dijo, haced discípulo. Y al discípulo hay que enseñarle todo. Pablo dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no solamente una parte. Y todo significa la redención futura. Y todo significa la resurrección de los muertos. Y todo significa la segunda venida de Cristo. Y todo significa la glorificación. Pero la iglesia de Corinto se había fermentado esta idea racionalista, hermano, como hoy día, olvídense. Los pastores ahora parecen filósofos, hermano. Lo único que les falta es que se suban a los púlpitos con unas coronas de laurel y aquí con un yogur griego, ¿ya? Como dice, cuando como griego, ¿Ha visto al actor? Está muy filósofo, hermano. Y hablan de sus frases y las ponen, las encabezan ahí en las páginas web. Da pena, hermano. No sé si rabia o pena. Dejémoslo en pena mejor. No, airaos, pero no pequéis. Pero en la iglesia de Corinto, una iglesia infectada, lo vamos a llamar así, de la cultura griega, de personas que quizás no tenían nada que hacer, hermano, porque vivían pensando esto, esto, otro, qué sé yo. Cuando nosotros vagamos en pensamientos humanos, créanme, hermanos, que vamos a irnos desviando de la verdad. Nosotros dependemos de las Escrituras, hermano. Dependemos, tú y yo somos niños y dependemos del Salvador. Él le reveló la verdad, ¿a quiénes? ¿A los sabios? No, a los niños. Y si pudiéramos resumir la palabra niño, poder describirla de una manera precisa conforme a la enseñanza de Cristo, un niño es un hombre o un ser humano dependiente. No puede hacer nada sin instrucción, no puede hacer nada sin el cuidado de un adulto, no puede hacer nada en sí mismo. Nosotros dependemos del Señor. Pero hoy día, para ir avanzando, los tiempos son difíciles, peligrosos, porque hay hombres amadores de sí mismos. Esas conversaciones corrompen nuestra buena actitud y nuestra perspectiva cristiana. Tengamos cuidado, hermanos, porque comentarios sobran en la radio, en la televisión, etcétera, en las librerías. Nadie habla de que Cristo vuelve. Se está hablando de transformar la sociedad, etcétera, etcétera. Eso es por errar, ignorando las Escrituras. Avancemos, hermano, ahí mismo en 1 Corintios, pero ahora ya en el capítulo 50. 15, muy bien. 1 Corintios 15, 50. Sí. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ya? Cuando se refiere a carne y sangre, hermano, se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Y fíjense que este tema habla por sí solo. Hoy día se habla de que el reino ya está, el reino aquí y ahora. ¿Quién de nosotros ha sido transformado, hermanos, para haber puesto en marcha el reino de Dios? No, hermano, no es así. Los hombres han querido gobernar y los hombres se juntan para hablar cosas vanas. Yo le comentaba esto, íbamos hablando en la mañana. Mire, permítame citar un salmo, hermano. Yo sé que usted lo ha leído, un salmo muy conocido. El salmo número 2, que de alguna manera ilustra, describe nuestra sociedad, sobre todo actual. Dice así, el Salmo 2, verso 1, dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Hay una rebeldía de por medio. Amotinamiento es tan rebelde las personas, y la iglesia también. Nosotros pregonamos, hermanos, que la palabra de Dios es suficiente para nosotros, ¿cierto? Tú te has preguntado en sí mismo, ¿realmente es suficiente para ti? No necesitas ningún complemento, ninguna palabra de hombrecito, sino que la sola Escritura es suficiente para ti. Fíjense que hoy día la iglesia no está pregonando eso. ¿Por qué se amotinan la gente? Pregunta. Y los pueblos piensan cosas vanas. Todo lo que hay en este mundo y todo lo que el hombre elabora, ¿sabe lo que es? Vanidad. Lo dijo Salomón. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Unidad. Fíjense que la unidad que la Biblia revela no, nunca, jamás ha sido para bien. Por ejemplo, Génesis 11, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. ¡Ah, qué lindo! Estaban unidos, ¿cierto? Para un mundo mejor. No, estaban unidos para irse en contra del Salvador. Aquí lo dice claramente, los reyes y los príncipes consultarán unidos. Pero dice, contra Jehová y contra su ungido. Diciendo, rompamos sus ligaduras. Esta palabra en el original es coyundas. Las coyundas son las tiras con las cuales se afirma el yugo a los cuernos del buey. ¿Ya? El yugo, usted sabe que une dos bueyes, ¿cierto? Y para afirmar el yugo en la cabeza de cada buey, hay unas coyundas que son unas tiras de cuero. Entonces, hermano, el Señor nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y el hombre lo único que quiere es no saber nada del yugo de Cristo. No quiere estar sometido a Cristo, a su palabra. No quiere someterse a su enseñanza y a su sola enseñanza. Y quiere romper las coyundas, quiere liberarse del ungido. Eso es lo que está diciendo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no nos importa lo que diga Cristo, aquí lo que importa es lo que decimos nosotros. Miren lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Hasta ahí lo vamos a dejar en la lectura. El soberano, hermanos, va a cumplir sus planes. Ningún hombrecito va a poder entorpecer, aunque procure hacerlo con unidad y aunque todo el mundo se una en contra de los planes que el Señor ya ha establecido. Aquí la Escritura nos revela algo tremendo. Él se ríe, Él se burla. Es una expresión humana, es un antropomorfismo para que comprendamos qué es lo que siente el Dios Santo y tres veces Santo cuando nosotros los hombrecitos pensamos hacerlo mejor que Él. Qué terrible los tiempos que estamos viviendo, hermano. Si no, solamente escucha un poquito la Radio 1, que la transformaron en evangélica. Yo la prefería como Radio 1. Una radio que hablaba y cantaba puras canciones chilenas de artistas chilenos. La transformaron ahora en evangélica. Escúchela. 97.1. Una vergüenza, un descrédito al evangelio. Ayer iba escuchando un merengue ahí. Al ritmo del merengue se quejaba alguien por atrás y decía: porque de tal manera te amó. Pero una cosa vergonzosa, hermano. ¿Sabe lo que hace el Señor? Se ríe de ellos, se burla. Qué terrible, hermano. Volvamos a Corintios. 1 Corintios 15, versículo 50. La sangre y la carne, el cuerpo pecaminoso no puede heredar. Eso debemos entenderlo, hermano, y convencernos de aquello. Tú no puedes hacer nada si el Señor no te transforma realmente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Conservarnos con el Señor en la iglesia, predicar el evangelio, ciertamente, porque la Biblia dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿A quiénes? Los escogidos de Dios. Pero cambiar el mundo, jamás, hermano. No estamos en capacidad humana para poder transformar este mundo, porque todavía moramos en la carne y la sangre, que no puede heredar el reino de Dios. Debe haber una transformación, debe haber una glorificación previa. Aquí lo dice: no pueden, no es que no quieran, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estamos limitados, hermano. Por eso que anhelamos el regreso del Salvador. Versículo 51. He aquí os digo un misterio, ya lo habíamos leído: no todos dormiremos. ¿Ve? Pablo está incluyéndose en aquellos que no iban a morir. La palabra dormir en el lenguaje de Pablo es, en el lenguaje del Nuevo Testamento, es morir. Pero es una palabra elegante para decir que los creyentes están solamente dormidos. Es como decía de la hija de Jairo, Talita Kumi: solamente duerme, despiértate, niña. ¿Se acuerda, no? La hija de Jairo estaba muerta, pero él dice: no, está durmiendo. Talita Kumi, levántate, muchacha. Y se levanta. Así, cuando, si es que el Señor nos pilla y nos lleva a su presencia antes, porque todos los que estamos aquí vamos a morir. Si el Señor no viene antes, vamos a morir. Esa es una verdad indiscutible que aún los inconversos, aunque discutan con el evangelio, hay una verdad que no pueden discutir: tú y yo vamos a morir. Pero el Señor amablemente nos va a decir: levántate, solamente duermes. Pablo decía: no todos dormiremos. Qué maravilla, qué ejemplo para seguir la idea solamente apostólica. Hermanos, hablemos como los apóstoles nos enseñaron. No vamos a morir, vamos a ser del grupo de los que el Señor va a venir a buscar. Y aunque así no fuera, y pasaran 30, 40, 50, 60, 100 años, y todos los que estamos aquí ya no existamos, 100 años no creo que quede ninguno, ¿no? Ni nuestros hijos van a estar. Aún así, el Señor viene pronto. Porque para el Señor, 1000 años es como un día. Vengo en breve, dice el Salvador. El Señor dice: no todos dormiremos. Pablo se incluye en el grupo de los que no iban a morir, pero indistintamente, todos, es decir, los que durmieron y los que no alcanzaron a dormir, ¿se entiende, no? Seremos transformados. Mire, deje ahí el versículo 51 y vámonos a primera a los Tesalonicenses, que nos va a aclarar mucho más este concepto. Primera a los Tesalonicenses, usted sabe a dónde vamos, ¿cierto? Eso espero. Número 4, muy bien. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Nuevamente la palabra dormir. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, nuevamente, se incluye, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, nuevamente Pablo se incluye, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tremendo, ¿cierto? Es bueno hacer un análisis versículo a versículo. Por ejemplo, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis esto. Erráis, dice el Señor, ignorando las Escrituras. Hermano, ¿cuántas veces te ha pasado y el Señor te deja, por decir así, en buen chileno, con la boca abierta? Dice, aquí estaba escrito. ¿Y por qué no lo habíamos visto, hermanos? Porque ignorábamos las Escrituras. Pablo decía a los tesalonicenses, no menospreciéis las profecías. Hoy día hay una subestimación a la palabra de Dios, hermano. Hoy día se buscan alternativas que puedan motivar emocionalmente, sentimentalmente a las personas, incluso intelectualmente. La palabra no te va a entregar emociones, no obstante a veces nos emocionamos, ¿cierto? Pero no se fundamentan las emociones, porque es un alimento espiritual que te nutre espiritualmente, no emocionalmente. Porque va a llegar un momento que tú vas a decir, no me siento que sea hijo de Dios o hija de Dios. Tú sabes tu problema. Pero no es un asunto de lo que sienta en el momento. Es un asunto de lo que revela la palabra de Dios. Es que no siento el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el día que tú creíste, fuiste sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Las Escrituras no se fundamentan en los sentimientos, en las emociones. Trascienden más allá de eso. Porque permítame un paréntesis. ¿Dónde el Señor dijo que se debía poner las tablas de la ley? Voy a hacer una analogía del tabernáculo. ¿En el atrio? ¿En el lugar santo? ¿O en el lugar santísimo? En el lugar santísimo. Y dentro de un mueble que se llamaba el arca. La palabra de Dios, hermanos, no mora en el cuerpo. No está en el cuerpo. No está en el atrio nuestro, haciendo esa analogía. Ni está en el alma donde emanan las emociones, las expresiones de júbilo, de tristeza, no. La palabra de Dios mora en lo más íntimo de nuestro ser, donde mora el Espíritu Santo y donde se comunica el Espíritu Santo con Dios, donde intercede, dice Romanos 8, con gemidos indecibles. No es lo que tú sientas lo que vale, sino lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, muchas cosas que hacemos o erramos, hermano, es por ignorancia de la palabra de Dios. Por eso dice, hermanos, no quiero que ignoréis. ¿Qué tema? Acerca de los muertos en Cristo, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. Acuérdense que la Biblia habla marcadamente de ellos y de nosotros. Ellos no tienen esperanza. ¿Quiénes son ellos? Los inconversos. Y esto no valida ni garantiza que nosotros seamos mejores que ellos. Pablo dice, Romanos capítulo 3, verso 1, verso 10 en adelante, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pregunta él. Y el mismo Espíritu Santo responde, en ninguna manera. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y esa palabra, ¿sabe cuál es? Esperanza. Los otros no tienen esperanza, no están esperando, por eso quieren cosas ya, ahora. Por eso uno llega a dudar de repente esta iglesia y duda porque uno es corazón de abuelita. Pero el Señor dice que la última iglesia es la iglesia de la Laodicea. ¿Y el Señor dónde está? No está dentro. Está afuera. Y está llamando a salir de ahí. Salir por lo mismo. Bueno, ellos no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Cristo. Por eso que es importante morir en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura o creación es. Ninguna condenación, dice Romanos capítulo 8, verso 1, hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, una persona que muere en Cristo, dentro de Cristo, como dice Colosenses, nuestra vida está escondida en Cristo. Y si Cristo resucitó, ciertamente aquel o aquella también va a resucitar. Eso es esperanza. Por eso que Marta decía, yo sé que va a resucitar Lázaro, mi hermano, el día de la resurrección. Pero no se daba cuenta que quien estaba hablando con ella era Dios hecho carne, era Emmanuel, ¿cierto? Y el Señor ahí mismo le resucitó a su hermano para la gloria de Dios. Lázaro, ven fuera, lo despertó. Y Lázaro, que estaba momificado, vaya usted a explicar cómo salió. Salió solo, nadie lo ayudó. Y después, cuando ya salió, dice, desatarle y dejarle ir, porque lo momificaban con una especie de paño así largo, ¿cierto? Una cinta, y era una verdadera momia. Pero el milagro es que nadie puede resistir la voz del Salvador. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos. Porque si Cristo resucitó, murió y resucitó, así también traerá Jesús, Dios, con Jesús a los que durmieron, es decir, los que murieron en Cristo. ¿Ya? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto tiene armonía con lo que Pablo le decía a los corintios. He aquí os digo un misterio. Misterio significa algo que estaba en lo oculto y ahora se revela. Muy bien. Aquí estamos diciendo algo que es palabra del Señor. ¿Qué cosa? Que nosotros, qué lindo mensaje. Él se incluye. Él nos dice aquellos que no, que nosotros. ¿Qué vivimos? Que habremos quedado hasta la venida del Señor. Paréntesis. Pablo murió esperando al Señor. Pablo murió convencido de que él no iba a morir. Imagínate, esa es la enseñanza apostólica. Y Hechos capítulo 2, verso 42, que dice que debemos perseverar en qué? En la doctrina de los apóstoles. Esta es doctrina apostólica, hermanos. Si usted quiere discipular a alguien, tiene que enseñarle la doctrina apostólica. No la de Agustín, no la de Clemente y tantos otros, no. La doctrina apostólica. Él murió creyendo que no iba a morir y que iba a ver al Salvador. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos anticiparemos, no precederemos a los que durmieron en Cristo. Es decir, va a ocurrir una secuencia, hermano, que ya lo estuvimos viendo, ya vamos a volver porque el tiempo ya se nos fue, pero Corintios dice, en un abrir y cerrar de ojos, pestañeo. ¿Cuánto se demoró? Ni un segundo va a ocurrir esta secuencia. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, los muertos en Cristo resucitan y luego nosotros somos arrebatados juntamente con ellos. Así lo está diciendo. No precederemos a los que durmieron, es decir, los que están muertos en Cristo. Versículo 16 da las razones. Porque el Señor mismo, con voz de mando, porque Él es el Rey, ¿cierto? El soberano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la secuencia de la cual les estoy hablando. Es decir, el Señor desciende con voz de rey, es como el jinete del caballo blanco del Apocalipsis, no el del capítulo 6, ya, porque es el anticristo, es el usurpador, el imitador, sino que el verdadero, el legítimo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a descender del cielo y con trompeta de Dios. Porque Pablo también le dice a los corintios, porque se tocará la trompeta, va a descender del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar. Pero no solamente eso, sino que luego nosotros, ahí se incluye Pablo, los que están vivos, los que no durmieron, los que no murieron, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que resucitaron primero, exactamente, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nunca más nos vamos a apartar de Él. Y ahí se entiende, hermano, lo que va a ocurrir. Muertos en Cristo y los que no alcanzaron a morir se van a juntar y van a ser glorificados previamente para recibir al Señor en el aire. Volvamos a Corintios y con esto vamos a terminar el día de hoy. Versículo número 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refiere? Los que están vivos y los que murieron en Cristo. Seremos transformados. Versículo 52. Aquí da las unidades de tiempo. ¿Cuánto va a tardar esto? Uno podría decir un mes, dos meses. No. En un momento. Pero puede ser un momento de 10 minutos. Aquí lo dice. En un abrir y cerrar de ojos. Esto es literal, hermanos. Yo no pretendo enseñar que esto es una alegoría. No. Va a ser rápido, rapidísimo. Él no necesita tomar más tiempo. Él viene, resucita a los muertos y a ambos grupos, los que están vivos, van a ser transformados, glorificados. Sus cuerpos corruptos ya no van a existir nunca más. ¿O tú amas tanto tu cuerpo que quieres seguir con el mismo? No, 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 Señor. Gloria a Dios que nos va a transformar. ¿Ya? Así que vamos a ser transformados. Y dice, a la final trompeta. Y ya la semana pasada vimos este antecedente muy interesante y lo vamos a repetir porque es muy importante considerar esto, hermanos. Hoy día se enseña de que la iglesia está conquistando el reino. Y cuando usted le habla de estos pasajes, ellos se refieren a la última trompeta del Apocalipsis. Cuando dice la final trompeta, usted se va a Apocalipsis y dice que hay ángeles que tocan trompetas, ¿cierto? Y el último de los ángeles, es decir, la última trompeta, es la que anuncia ya el regreso del Salvador. Entonces, cuando Pablo dice la final trompeta, es la séptima trompeta. ¿Qué quiere decir? Que el Señor permite que su pueblo, que la iglesia, viva todos los juicios que se aproximan a este mundo. Pero eso no es bíblico, hermanos. Primero, Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo le dice a los tesalonicenses que el Señor no nos puso para ira, sino que nos puso para salvación. El juicio de Dios ya no va a caer sobre nosotros. Él salva a su pueblo antes de que el juicio venga. Él puso a Noé en el arca antes de que el diluvio cayera. Él saca a Rahab, la ramera de Jericó, antes que los escuadrones de Israel destruyeran todo aquello. ¿Y por qué algunos enseñan que su pueblo, su iglesia, y es más, su esposa, la esposa de Cristo, esté padeciendo? ¿Acaso el Salvador no dijo consumado es? ¿O dijo queda una sola cosa, que la iglesia persevera hasta el fin? No enseña eso la palabra de Dios. ¿A qué se refiere entonces, hermano, con la final trompeta? De ninguna forma puede ser la séptima trompeta del juicio de Dios, sino que se refiere en un lenguaje paulino, así como él enseña, ¿no es cierto?, de la armadura de Dios. ¿Se acuerda cuando enseñaba de la armadura de Dios? Tomar la armadura, el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el apresto del Evangelio, etcétera, el calzado del Evangelio. Bueno, él también habla en este lenguaje militar, entendiendo el lenguaje militar. Habían tres trompetazos, tres toques de trompeta. Y hasta el día de hoy los militares se comunican con trompeta. El toque de rancho, ¿cierto? Cuando salen al rancho, o para izar la bandera, o cuando viene una autoridad, siempre hay un toque de trompeta. Eso es una tradición, podríamos decir, del tiempo de los romanos, inclusive más atrás. Y Pablo dice, a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? La primera, llamaban a las tropas al patio. ¿Sí? El primer trompetazo llamaba a formar. Es muy interesante este lenguaje, y con esto quiero terminar, no quiero abusar del tiempo, pero Pablo, inclusive enseñando de las lenguas, ahí en 1 Corintios 14 dice, si el que toca la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo se prepararán para la batalla? La trompeta tiene un objetivo, anunciar algo. La primera trompeta a formar, ahí a reunir las tropas. La segunda trompeta, todo militar es disciplinado, a formar. Primera trompeta llama a las tropas, segunda trompeta a formar. Y la final trompeta, ¿sabe cuál es? A marchar. Por eso nosotros creemos, hermano, que las dos trompetas primeras ya sonaron. Y solamente nos queda y nos resta la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué va a ocurrir después que se toque esa trompeta, que es la última? Los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, van a resucitar con cuerpos de gloria, y nosotros, nuevamente Pablo se incluye, los que no morimos, los que no dormimos, seremos transformados. Ahí está el misterio de la glorificación, hermanos. En un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, los muertos en Cristo y los que no vamos a alcanzar a morir, vamos a ser glorificados. Nunca más vas a tener participación alguna con algo que tú y yo odiamos, que es el pecado que mora en nosotros. Gloria a Dios por esta palabra.